Damos la bienvenida a quien encabeza la lista concejal de Ciudad Futura, que es Eduardo Trasante. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto.
Bienvenido. Hemos hablado muchas veces por teléfono.
Sí, puede ser.
Sí, pero acá en el piso no te habíamos tenido, por lo menos todavía. Digo, hemos hablado en otras circunstancias también, ¿no? Hay que decirlo. Ahora estás en campaña, recorriendo la ciudad, ¿no? De cara a las elecciones del 22 de octubre. Y bueno, la pregunta de rigor que le hacemos a todos los candidatos: ¿cómo está Rosario? ¿Con qué te estás encontrando? Porque una cosa es conocer la ciudad como un ciudadano común, en tu caso como alguien que ha recorrido la ciudad reclamando justicia, digo, también en su momento, digo, y hoy de cara a lo que van a ser las elecciones, para ocupar una banca en el Consejo, nada menos.
Bien, yo creo que la ciudad no está bien, más allá de todas las cosas que tal vez este año han comenzado muy a la vista a hacerse. Creo que todo un año muy, muy político como para poder rehacer, reemprender o llevar a cabo algunas cosas que estaban un tanto postergadas, pero yo veo que la ciudad sigue siendo muy desigual. Yo hace 25 años que cambié la ciudad como pastor. Esta etapa de poder de alguna manera encabezar la lista tras la invitación que me ha hecho Ciudad Futura me ha permitido caminarla, pero un tanto más acompañado con toda la militancia. Y creo que la desigualdad es uno de los grandes males de nuestra ciudad, donde los que menos tienen, tienen menos realmente. Y los que tienen más en un marcado crecimiento, tanto para una lista como para la otra. La realidad de la inseguridad es algo que todavía no se puede cambiar. Yo creo que mientras no se le cierren las puertas al lavado de dinero del narcotráfico en la ciudad, todavía tendremos inseguridad, muertes, violencia. Violencia que muchas veces también precede a este tema tan particular que es la desigualdad. Son de alguna manera algunos ejes que yo voy a estar también trabajando en el Consejo, un poco por todo lo vivido, por la desigualdad que yo viví desde pibe. Nací en Tablada, vivo en Villa Moreno, sé de estas realidades muy crudas que los vecinos de nuestra ciudad viven, miles de vecinos, 30, 34% más o menos todavía tenemos gente en estado de pobreza y de pobreza extrema, gente que no tiene realmente que morfar y
eso hablando
como,
de eso,
como plataforma para un montón de otras necesidades que son reales y que no es un paisaje que de pronto hoy se muestra de la ciudad. Claro. Creo que mostramos los grandes edificios, los grandes cambios que se están haciendo a las peatonales, que no me parece mal, pero mientras esa desigualdad también desde las inversiones que se hacen en el Ejecutivo hacia la ciudad posterguen mucho más a los barrios, tendremos mucha más desigualdad con todo lo que esto de hecho significa para los que vivimos en esos espacios.
En más de una oportunidad has planteado que esa desigualdad es la que ha generado la violencia que hoy tenemos instalada en la ciudad, digo, ¿no? O por lo menos es uno de los condimentos que aportan, digo, esta desigualdad, este dejar afuera, este poner cercos, entiendo que sumándote al Consejo, ocupando una banca allí, tendrás la oportunidad de plantear eso como una problemática, digo, ¿no,
Eduardo? Seguro. Bueno, en relación al tema de la desigualdad, hemos presentado ya un proyecto en el Consejo que es el Plan Barrio Ciudad, un proyecto que de alguna manera tiene la finalidad de devolverle a los barrios la deuda que Rosario tiene con los barrios. Todavía en pleno siglo XXI tenemos más de 400 calles de tierra y que en estos días, donde ha llovido un montón, etapas donde el clima nos ha jugado una mala pasada y ha habido gente con tremendos conflictos en cuanto a lo que son las inundaciones, bueno, todo lo que eso adviene, ¿no?, al tema de las lluvias. Bueno, todavía tenemos 400 calles de tierra, todavía hay muchísima gente que tiene que ir a una sola canilla en la esquina, donde todos tienen que acarrear agua para todo lo que hace a las necesidades propias de la familia. Los basurales siguen realmente creciendo, prosperando, y es increíble, ¿no? Pero estos días yo he estado en algunos barrios donde los camiones recolectores pasan, y pasan de largo, no recogen la basura en los barrios. Entonces, Rosario Sur, por ejemplo, allí, Circunvalación y San Martín, hacia el lado de Gálvez, los vecinos van a un contenedor y a los basurales, porque la realidad de la cosa es que no pueden amontonar la basura en la puerta de su casa, entonces escogen un espacio para toda esa barriada, llevar la basura a aquel lugar. Con los militantes estuvimos haciendo una limpiada hace unos 15 días atrás, dos sábados, a los que se sumaron algunos vecinos, y de alguna manera, como para poder al menos juntar la mugre y esperar de que la promesa de la gente del Distrito Sur se cumpla en cuanto que vamos a pasar. Claro. Y realmente tuvimos que hacer eso porque no pasan. Uh-huh. Y como esto, muchas otras situaciones que son también parte del paisaje de nuestra ciudad.
Eduardo, respecto al narcotráfico, porque, a ver, hay que hacer este encuadre, contextualizar un poco la cosa. Sabemos que ni el Consejo ni el municipio puede resolver un tema que es un delito federal, claramente, y que tendrán que ser otros estamentos de la justicia, o por lo menos el Poder Ejecutivo como auxiliar de justicia podrá tener más injerencia en esto, digo. Pero pensando en el tema narcotráfico, a usted como hombre que recorre con su iglesia y que también recorre los barrios y que vivió en carne propia esta situación, ¿qué cambió desde 2012 en estos últimos 4 o 5 años en cuanto a la política que ha llevado adelante el gobierno provincial y municipal, dentro de lo que se puede, la cuestión del narcotráfico? Porque por lo que uno ve, por lo que uno habla, por lo que se desayuna todos los días, mucho no ha cambiado. No sé qué opinión tiene usted.
No, yo realmente comparto lo que usted transmite. Creo que lo que tenemos es más policías, son más autos de policías y, bueno, el paso de la gendarmería ahora ha minorado en uh-huh. muchos de los barrios. Creo que ha habido un movimiento de fuerzas que no terminaron, o al menos no lograron bajar los niveles de violencia y de muerte por causa, en la mayoría de los casos, del tema del narcotráfico. Uno querría hacer un montón de cosas. Hablar con la gente es llevarme no solamente una carga, sino el dolor de abrazar a familiares que terminamos llorando. Realmente es como que a mí se me remueve todo lo vivido el primero de enero del 2012. Claro. La situación del asesinato de mi hijo Jairo 2 años después, en un caso de inseguridad urbana en el centro, es la realidad que muchas familias de nuestra ciudad viven. La bronca, el dolor, más allá de la situación, de la muerte, de la violencia, todo lo que judicialmente también, de hecho es otro tema, pero no hay respuesta contundente para los familiares. No obstante ello, con el equipo de Ciudad Futura, pensando en ver qué podemos aportar para lo que hace al narcotráfico, hemos justamente pensado en presentar un proyecto que es la Agencia de Justicia Urbana, que tiene la finalidad, una suerte de FBI, donde personas especializadas en el tema hagan un seguimiento y un control exhaustivo en las grandes inversiones que se hacen en nuestra ciudad. Uh-huh. Es del público comentario y conocimiento de que todavía en Rosario el narcotráfico permanece, justamente porque creo de que hay posibilidades todavía en nuestra ciudad de lavar dinero. Y creo que las grandes construcciones que estamos observando, concesionarias de autos importados.
Y tener de manera exhaustiva la posibilidad de saber de dónde proceden esos dineros.
Exactamente, sí.
A través de la UIF, de distintos organismos que puedan volcar esa información.
Creo que de pronto se le hace un seguimiento y un reclamo mucho más fuerte, más contundente. Un kiosquito de barrio que no puso el cartel, que todavía le falta el carné de no sé qué, y no este tipo de emprendimientos donde realmente creo que hay que hacer un control exhaustivo, y si se da con que hay lavado de dinero, bueno, los responsables que terminen presos, creo que de alguna manera desde el Consejo algo podemos aportar, al menos en este tema que hace
el narcomenudeo. El tema es el narcomenudeo también, ¿no? Porque hay muchos búnker instalados que también comercializan estupefacientes, y eso es un problema también a tener en cuenta, ¿no? Que usted lo verá en los barrios cuando recorre.
Sí, ese es un tema que se tiró un búnker acá, pero se levantó allá.
Claro.
Todavía la situación es parte también de la problemática de nuestra ciudad.
Eduardo, preguntarle, usted es un militante, desde siempre, militó desde la iglesia, con la palabra, recorriendo la ciudad hace muchos años que lo viene haciendo. ¿Qué cosas del espacio Ciudad Futura le interesaron, de la propuesta de Ciudad Futura? Es el proyecto político que más ha crecido en la ciudad en el último tiempo, eso es una realidad. Los concejales que han ingresado en la elección anterior, es un espacio que hoy se proyecta a la nación. Con Karen hablábamos, candidata a diputada, pero ¿qué le interesó de la impronta política o del pensamiento, de la cuestión ideológica que tiene Ciudad Futura como para sumarse a ser potencialmente un concejal de ese espacio, ¿no?
Seguro. Una de las cosas que a mí me impactó de Ciudad Futura, que, bueno, es la suma de giros con el M26, claro, que confluyó allí en la creación de este joven partido, fue el gran acompañamiento que ellos me dieron con un corazón que yo fui descubriendo en la caminata de cada mes con el tema de lo que fue la lucha por el triple crimen de Villa Moreno. Uh-huh. Mi hijo Jeremías era militante del M26 y él, yo ahora entiendo a mi hijo Jeremías.
Claro.
Yo lamento, y me quiebro por ahí, pero lamento entenderlo tarde, porque uh-huh. yo renegué, me peleé muchísimo con Jeremías.
Pensé ¿Por qué? Por su militancia.
Porque yo desconocer, para mí...
¿Usted no quería que esté involucrado en política? ¿O
no,
qué?
No, yo no lo vi como un tema de política, por sí. causa incluso de mi ignorancia en cuanto a la formación espiritual. Ese es otro tema que después puedo sumarlo, ¿no? Pero para mí, Jeremías estaba perdiendo el tiempo con unos hippies que iban al barrio a perder el tiempo, eran unos vagos, melenudos, claro, y... Yo pensaba, mi hijo lo van a llevar por mal camino. Cuando muere Jeremías, yo ahí conozco en profundidad el laburo que él venía haciendo. Y todo lo que él había llevado a cabo, sin que yo, por causa de mi ignorancia y de mi mal juicio, pudiera haber tal vez disfrutado o respaldado de otra manera. No solamente el corazón, la dedicación, el empeño profundo, real, constante de querer darle una mano a la gente. Esto es algo que yo llevo como pastor, pero a causa de mi ignorancia en relación a lo que hacía a mi hijo Jeremías, yo no pude disfrutar y acompañarlo celebrando todo lo que él, junto al mono y al patón, pudo hacer. Creo que mi acercarme a Ciudad Futura no es una devolución del favor recibido de haber sido acompañado durante los casi 3 años que fue la caminata por la ciudad. Lo que me acerca, creo que de alguna manera, es esta suerte de legado que yo determiné abrazar de Jeremías. Poder continuar y ver desde mi experiencia como pastor, como hombre de Dios, qué puedo sumar. Pero también encontré en Ciudad Futura principios dentro de la doctrina de la política que ellos esgrimen, principios que yo también camino como hombre de Dios. No mentir, no robar, trabajar, buscar de ser claro, transparente, de no prometer si no sabemos si vamos a cumplir.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas para mí fueron muy fuertes y fueron las que me llevaron a tomar una decisión por acompañar a Ciudad Futura. Bueno, lo que fue en el 2015, yo también fui candidato número 5. Creo que fue más un acompañamiento espiritual y pastoral que otra cosa. Pero bueno, yo creo que ellos han tenido mucha fe en cuanto a creer de que puedo, de alguna forma, en esta etapa, ser... cabeza de lista. Para mí, yo me siento honrado realmente y estoy buscando de aprender y de ser capacitado en todos estos meses para poder de alguna manera contribuir y sumarme a un equipo muy fuerte como es el de Juan Monteverde, Karen Tev y Pitu Salinas, con un equipo de militantes que realmente se ha puesto la ciudad al hombro y está laborando políticas con miras a ir trayendo una respuesta a los vecinos de nuestra ciudad. Uh-huh.
Me quedé pensando lo que decía usted respecto al trabajo que hacía su hijo, y pese al dolor, que lo veo, porque se quiebre, porque debe ser lógico, y lo hablo como padre, que gracias a Dios no me pasó vivir en una situación así, ojalá Dios quiera nunca me pase, que hubo una situación que por lo menos debe haber aliviado, y debe haber sido una situación de profunda tranquilidad, que hubo justicia. Y no muchas veces hay justicia en los crímenes que se cometen en la ciudad de Rosario.
Seguro. Según la expresión de algunos jueces, hablando con el juez Donola, después de lo que fue la sentencia, él nos decía que la sentencia que vino sobre los implicados en el triple crimen fue, en cuanto a años, la más alta de toda la historia jurídica de la provincia de Santa Fe. Yo creo que todo este logro tuvo que ver con el esfuerzo, con el caminar en la calle, con enfrentar, con atravesar amenazas, peligros de muerte y un montón de cosas que fueron parte...
golpear los tribunales, sí, y golpear en el buen sentido, digo, sí, reclamar, sí, ¿no?
Totalmente.
Golpear la puerta, sí, para que atiendan.
Y creo que el aporte que hizo la militancia y muchísima gente de nuestra ciudad que nos acompañó en esta batalla fue lo que nos permitió alcanzar justamente esta justicia, más allá de que yo siempre puse a Dios como el juez de esta causa, apelé a confiar en que realmente iba a ver el fruto de todo este esfuerzo que fue titánico, que nos llevó a vivir experiencias muy, muy fuertes detrás de la escena de las marchas, pero que nos también, bueno, pudimos alcanzar los frutos que fueron de conocimiento público luego.
¿Alguna vez algún familiar del autor material, de Sergio Rodríguez, se comunicó con usted, Eduardo?
Bueno, yo todavía con Sergio Rodríguez no pude encontrarme. en algún momento el juez Donola no me permitió llegar por...
Recordamos que una condena de 33 años, ¿no?
Exacto.
Una de las condenas más altas en la historia, como bien decía usted, en la historia de la provincia, sino la más alta.
Y una condena que luego se confirmó, más allá de los de algunos cambios que hubo en relación a la condena para el otro muchacho. No con Rodríguez, pero sí con el resto de la banda yo puedo estar. Terminé siendo el pastor de un par de los muchachos de la banda y pues yo creo que el hombre puede cambiar.
Usted se sentó mano a mano con los coautores del triple crimen.
Sí, así es. Me senté, compartí, nos abrazamos, lloramos. Fue una experiencia bien fuerte. Yo llevo 20 años como capellán del sistema carcelario, pero esa fue creo que una de las experiencias más fuertes. Tal vez no para mi corazón. Como hombre de Dios he abrazado principios espirituales que son parte no solamente de mi formación, sino de mi caminar. Esto de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida, para mí ha sido, yo creo que una herramienta por demás de poderosa a la hora de tener que tratar y que acompañar durante varios meses a los implicados en el asesinato de Jeremón y Patón. Yo creo que el hombre puede cambiar. Justamente por eso es que apuesto a invertir tiempo en las unidades carcelarias y con un mensaje fuerte, contundente. Yo no voy para salamanear a nadie, voy con un mensaje no solamente de la palabra de Dios, sino con pensamiento que tiene que ver con ir transformando la manera de pensar para que cambie la manera de vivir y el hombre pueda ser reinsertado a la familia, a la sociedad, desde una plataforma espiritual, pero también con conocimiento de la vida, que son parte de las cosas que les compartimos a los muchachos. La gente implicada con la banda del triple crimen, todos ellos han sido bautizados. El quemado Rodríguez hoy de pronto es líder de oración del pabellón 6 Norte de la cárcel de Coronda. Buscamos de que de alguna manera ellos puedan tener una oportunidad de repensar la cosa y la
¿cree
vida.
¿Que se puede dar eso o no?
Yo creo que se
porque
puede.
Porque el nivel de reinserción es muy bajo, lamentablemente.
Sí, yo creo que se puede dar. Yo soy un hombre de fe. Más allá de la que la decisión es personal y uno no sabe precisamente qué es lo que pasa en la mente, en el corazón de la gente, pero bueno, mi apuesta es por la fe, es por la esperanza de que ellos cambien, porque si los que entraron con un compromiso tan grande, con todo lo que tiene que ver, no solo con el triple crimen, sino con todo lo que esta gente hizo en su vida delictiva, si esa gente cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, los tipos que salen de estar en cana no van a ser nunca más las mismas personas que ingresaron, y esa gente puede de alguna manera rehacer su vida. Creo que tienen de alguna manera derecho a poder hacerlo.
Si pudo con eso y si se pudo sentar con esa gente, va a poder sentarse en una banca. Digo, sí, yo pensaba, sí. ¿No? Porque la verdad.
Yo no podría, ¿no? La verdad que
es admirable.
Me sorprende su entereza.
Admirable. Digo, sentarse, digo, con lo habitual del consejo, con las chicanas y las cosas que pasan en un ámbito como el consejo municipal, con un consejo que se ha vuelto más variopinto, por suerte, porque hoy hay espacios políticos de distinta índole, con distintos intereses en cuanto también a su posicionamiento económico adentro del consejo. Así que yo creo que va a poder, que le va a aportar al consejo, digo, esa cuota de fe que todos necesitamos, Eduardo, porque la verdad que es impresionante. Digo, yo lo escucho hablar y me quedo así como... es muy fuerte lo que usted cuenta, digo, ¿no? Y lo cuenta con una interés y con una naturalidad que me sorprende más aún, digo, ¿no? Sentarse en el consejo a discutir problemáticas que a veces son nimias frente a lo que usted está contando. Digo, usted ha pasado por una cosa que no todas las personas han pasado, digo, y lo atraviesa con una interés sorprendente. ¿Piensa a veces en qué cosas del consejo le van a molestar más o menos? Usted es una persona que ya viene militando, ¿qué le cuentan del espacio político? ¿Con qué cosas se va a encontrar? Digo, ¿cómo encarar todo eso? Digo, ¿no? Porque digo lo que cuenta le ha dado una fortaleza enorme, pero en el consejo hay que lidiar todos los días con cuestiones de una caja de resonancia. A mí me gusta definirlo de esa manera. Digo, la gente del barrio viene, trae sus problemas y usted va a tener que sentarse ahí a discutirlo, digo, ¿no?
Seguro. Bueno, una de las cosas que para mí es absolutamente importante es que no estoy solo, que no es trazante al frente. Hoy soy cabeza de lista, pero soy parte de un colectivo que labura todos los días y que labura en serio. Acá no es chamullo, acá no es ir a la sesión y dormirse en la sesión. Acá es pelearla, es discutir, de manera tal que a la hora de hacer frente a toda esta nueva etapa, el hecho de no estar solo para mí es absolutamente importante. Y bueno, y creo que como usted dice, sabe que no lo había pensado eso, que todo, tal vez todo lo que viví y que Dios permitió que viva fue para prepararme quizá para esta etapa donde seguramente...
Y curtido va a estar.
Curtido está curtido, no me cabe duda. No me cabe.
Bueno, avanzamos en fe a ello, creyendo de que de hecho la ciudad nos va a seguir acompañando.
Le va a venir bien al Consejo una cuota de fe, ¿eh? Porque hay mucha gente ahí adentro ya bastante descreída de todo. Digo, me parece que le va a poder aportar bastante.
Bueno, esperemos de que realmente así sea, juntamente con todos los planes y proyectos que tenemos, de hecho, para la ciudad.
Eduardo, un gusto tenerlo acá. Le agradecemos mucho la visita y lo mejor, que siga la campaña y lo mejor de cara a las elecciones del 22 de
octubre. A ustedes, gracias.
Hasta luego. Que Dios bendiga. Gracias.